Brevemente, en el capítulo 1 de Job, Job es el libro del sufrimiento. Y cuando uno predica de sufrimiento, la gente tiene empatía, se identifica, porque ¿quién no sufre? ¿Quién no está libre de pruebas? Y en el capítulo 1 de Job, Dios presenta a Job con cuatro cualidades: como un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nos muestra Job como un hombre rico. Y yo decía, a manera de broma o en forma sarcástica, que hoy día es raro ver a uno que sea rico e íntegro a la vez. Esas dos cualidades no se dan. Tenía sus hijos y Job además era líder espiritual. Job era sacerdote y pedía por sus hijos a Dios. Los versículos del 6 al 12 nos cuentan una escena velada en el cielo. Job no sabe lo que ocurre. El autor del libro nos lo cuenta. Nosotros sí entendemos. Y es como que la obra de Job fuera una obra de teatro. Nosotros sabemos lo que ha ocurrido entre bambalinas y el actor no sabe. El actor empieza a vivir una serie de cosas que no alcanza a entender por qué. Nosotros lo sabemos. Todo tiene su origen en los versículos del 6 al 12, en la que Dios le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? De dar vueltas por la tierra. Y Dios le dice: ¿y no has considerado a mi siervo Job, hombre íntegro, hombre recto, temeroso de mí y apartado del mal? Y Job le dice: claro, perdón, Satanás, ¿cómo Job no te va a querer si todo lo que él toca lo bendices? Quítale lo que tienes y en tu cara te maldice. Y Dios lo autoriza a Satanás a que le quite las cosas a Job, pero que no lo toque. Y en los versículos del 13 al 19, la tragedia de Job. Pierde todas sus riquezas, uno a uno, sus camellos, sus burras, sus bueyes, sus cosechas, sus hijos. Y en una sucesión de horas, Job pasa de la riqueza a la ruina total. Y en un mismo día tiene que asistir al funeral de sus 10 hijos. ¿Es eso tragedia o no? Claro que lo es. Y yo me río a veces por las grandes tragedias que algunos tienen que decidir, como el domingo, ¿como pollo al salir de la iglesia o como pizza? No pollo, ¿por qué si yo quería pizza? Y te vas triste porque todos querían pollo y tú querías pizza. Y a veces son las tragedias que uno tiene. Las tragedias que uno tiene, no se puede comprar el polo que quería, porque cuando lo querías comprar no tenías la plata. Y ahora que juntaste la plata y vas a comprar el polo, adivina, ¡lo vendieron! Ya no hay. Esas son las tragedias que uno vive. O las tragedias de no poder pagar la luz, cortan la luz. O alguno que no puede en su desesperación, le piden al vecinito que le regalen un poquito de luz. Entonces, son tragedias que uno vive, pero tragedia es la que vivió Job. Pasar de la riqueza a la ruina, asistir al funeral de sus 10 hijos. Y todavía, el versículo 21, Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¡Qué gran verdad! ¿Cómo crees que llegaste a este mundo? ¿Cómo viniste a este mundo? Calatito, calatita. ¿Cómo crees que te vas? A vos te pondrán tu vestidito, tu ternito, pero eso te lo comen los gusanos. Calatito también te vas. Y Job tenía la razón. Desnudo salí, desnudo volveré. Y dice Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Job no despotrica contra Dios. Job no pone su dedo acusador, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí y a la polilla de mi vecina? ¿Qué bien le va? ¿Qué bien? ¿Y yo que voy a la iglesia? ¿Me chancas? ¿Me haces esto? No. Job no se resintió contra Dios. Fíjense, el versículo 22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, y nosotros, ¿con qué ligereza le atribuimos a Dios despropósitos? Claro, ¿por qué me está haciendo? Ah, porque hice esto, ahora me castiga. No, no midan a Dios desde su cristal, porque nuestra vara es pequeña. Job, en medio de la tragedia, pudo abstraerse para decir, Dios me los dio, Dios me dio la riqueza, Dios me lo quitó. Llegamos al capítulo 2 de Job. Job ha sido probado. Satanás le había dicho a Dios, quítale las bendiciones y en tu cara te maldice. Dios le permitió al diablo quitarle las bendiciones a Dios. ¿Y qué ocurrió con Job? Bendijo a Dios. Y el diablo tuvo que tragarse su argumento. Capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para pasearse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante del Señor. Y le dijo el Señor a Satanás, igualito, los versículos se repiten idéntico que en el capítulo 1, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás al Señor y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo, Dios trae a la conversación, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Las cuatro calificaciones: íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Aún, y acá está la diferencia, aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y aquí encuentro algo increíble. Dios confía en Job. ¿Quién trajo a Job a la conversación la primera vez? Dios. ¿Quién trae a Job a la conversación la segunda vez? Dios. Porque Dios confía en Job. ¿Confía Dios en ti? ¿Confía Dios en nosotros? Dios confía en Job. Sabía de qué madera estaba hecho y sabía hasta dónde podía llegar su fidelidad. Es más, Dios mismo da testimonio que Job es íntegro y que Dios ha respondido de esa manera porque fue incitado contra Satanás, y dice, para que lo arruinara sin causa. No hay ninguna causa por el cual Job tenía que sufrir esta desventura. Pero acá me habla de algo que sí existen en nuestras vidas circunstancias que son causadas y permitidas por Dios como consecuencia de algo que lo originó. ¿Lo dije claro o lo dije en trabalenguas? Pero lo voy a decir de manera más sencilla. Muchas cosas que nos ocurren no las buscamos y son consecuencias de nuestras acciones, y cuando viene ¡juá! Y nuestra reacción natural es: gracias, Señor, lo merecía, lo necesitaba. Pero Dios dice en este texto que no había ninguna causa para que Job sufriera desventura. Ahora noten, la desventura le llega a Job, ¿y quién es el que le ocasiona físicamente la desventura? Satanás. Quítale y ya vas a ver. Y Dios le autoriza, le dice: quítale, pero guarda su vida, a él no me lo tocas. Es decir, nosotros podemos ver que lo que ocurre en nuestra vida, Dios no lo ignora. Muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida es producto de lo que nosotros sembramos. Así que cuando una persona sufre desventuras como consecuencia de su pecado, está bien, pues, te lo mereces. Pero este no era el caso de Job. Job no había hecho nada para poder calificar para recibir la prueba que le tocaba recibir. Entonces, yo quiero que entendamos esto. Lo que nos ocurre en nuestra vida, la mayoría de las cosas que nosotros vivimos es consecuencia de una ley espiritual que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Tú no pasas a una hermana porque te miró mal, porque habló mal de ti, o simplemente no la tragas, pues ocurre. Hay gente que no traga. Yo no sé, yo lo veo y me cae chinche, cuáquer me cae. Es decir, hay personas que tienen una facilidad para que nadie los lleve, ¿sí o no? Y ocurre, todo el mundo que se pasa por tu camino te parece simpático, agradable, ¿ah? ¿Cierto que no? No todos tienen ese ángel que su pastor tiene. ¡De que me ríen! Yo recuerdo claramente aquel domingo cuando hablaba y decía, cuando era joven y hermoso, y alguien de atrás dijo: lo de joven lo creemos. Yo no me reí ese día. Entonces, después de madurar y haber aprendido la lección, ahora he cambiado mi eslogan. Ahora yo no digo joven y hermoso, ahora digo soy maduro e interesante. ¿Qué les parece? Bueno, volvamos al texto. Hay consecuencias. No te llevas bien con alguien. No te llevas bien con alguien en tu familia. No te llevas bien con alguien en la iglesia. De manera natural, las cosas se van a dar para que este desencanto, ¡plin!, se convierta en encanto, y esta desavenencia se convierte en armonía. ¿Esto ocurre de manera natural? No. De manera natural, ¿qué es lo que ocurre? De manera natural, las cosas se deterioran más, ¿sí o no? Relaciones. Para cultivar una relación a cualquier nivel y mantenerla, hay que cultivarla, ¿sí o no? ¿Me equivoco o no? ¿Quieres tener un amigo? Llámalo, pues, invítalo, búscalo. pon de tu parte. Si en una relación de dos amigos uno lo hace todo y el otro no lo hace nada, va a llegar un momento en que la persona que llama, invita, tiene detalles, se va a cansar, ¿sí o no? Las amistades hay que cultivarlas, ¿sí o no? Si las amistades hay que cultivarlas, a los parientes hay que cultivarlos, sí, lo que me has escuchado, hay que cultivarlos, pero es que no lo paso, ora para que lo empieces a pasar de a poquitos. Por último, tápate la nariz, ¿no? Pídele a Dios, es importante, tenemos que dar el ejemplo. Yo no puedo decirle a las otras personas, cambien, yo debo de cambiar, porque yo soy el cristiano, yo soy el que amo a Dios. Pero la otra persona pasa a mi lado y ni me saluda. ¿Por qué lo voy a saludar? Porque eres cristiano. Es que la otra persona es la malcriada, pero vienes a la iglesia y amas a Dios, salúdala. No, ni siquiera busca el tacto, el contacto visual. No importa si es un patán, tú no seas patana también. ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Quién es el cristiano? Tú. Tú vas a responder por ti. Tú saluda. Yo nunca olvidaré, enseñaba en el colegio Markham. Y cuando yo entraba, saludaba a todo el mundo. Y un profesor me llama, un profesor de literatura, recuerdo. Y molesto, ¿por qué saludas a los ingleses? Molesto, estaba una furia. Digo, porque tengo educación. No, me dice, todos son unos patanes. Vienen a nuestro país, ganan 4 veces nuestro sueldo, se creen lo máximo y todavía patanes, malcriados, porque se creen superior, no saludan ningún peruano. Mira, quédate acá y vas a ver, ya temprano en la mañana, vamos a contar 5 peruanos y 5 ingleses. Y vas a ver que los 5 ingleses no saludan a ningún peruano. Y yo me quedé, entró uno, entró dos, entraron 3, entraron 4, y entraron 5. Y los 5 mostraron su patanería. Ya ves, me dijo, si ellos no saludan, trátalos igual, con indiferencia. Y dije, no, primero yo tengo valores. Y si él es patán, no me va a cambiar a mí. Que el mundo no te cambie. Un día creíste y amaste y te dañaron. Y tú sacaste una conclusión. A partir de ahora, ya no voy a amar a nadie más. El mundo te cambió. No dejes que el mundo te cambie. Cambia tú al mundo. ¿Y saben qué? A quien le caiga, que le caiga. Juan Pablo II dijo que más se saca con la bondad que con la maldad. Juan Pablo II. Y lo único que hizo fue agarrar palabras de las Escrituras. ¿Por qué creen que la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados? Y cuando amas a tu enemigo, ascuas de fuego amontonas en su cabeza. Tu enemigo, tú lo amas y Dios le pone un carbón hirviendo en el cuero cabelludo. Lo que quiere decir que tu amor lo va a incomodar a tal grado que Dios va a actuar. Ama. Cambia tú. Saluda tú. Tú dobla el brazo. Tú pon la otra mejilla. No me saluda. No importa. Saluda tú. Estaba en el colegio bíblico. Y es cuando estuve en el colegio bíblico, había un muchacho en el colegio bíblico. Increíblemente, yo era el hispano. Él era el norteamericano. Pero allí en el colegio bíblico, el hispano es el último escalafón. Está el americano ario. Está el afroamericano y finalmente el hispano. Y este muchacho afroamericano le encantaba humillarme y humillar a otros hispanos. Y yo lo aceptaba, me molestaba. Pasaba a mi costado y no me saludaba. Y un día, indignado, voy donde el director del colegio bíblico. ¿Cómo es posible que Steve estudie la Biblia y el malcriado pasa a mi lado y ni siquiera me saluda? ¿Qué se cree? ¿Que es superior a mí? ¡Ah, no! ¿Y cómo es posible que no le llame la atención? Y el director del colegio me mira y se ríe. Me dice, él está ahí, aquí, porque Dios lo ha traído para ti. Porque tienes mucho que aprender. Así que Dios te está tratando a través de Steve. Te está humillando. ¡Qué bueno! ¿Y sabes qué? No le voy a decir nada a Steve. Acéptalo como es. Pero alguien tiene que decírselo. Y el director dice, díselo tú. Así que después de orar, porque saben, todos, cuando nos hincan, reaccionamos. Y somos bien brutos cuando lo hacemos. Y lo último que hacemos es orar. Y cuando ya abrimos la bocota, ya dañamos a mucha gente a nuestro alrededor. Y lo hablo a título personal, porque a veces mi primera reacción es ¡zas! Y después me toma tiempo pedir perdón, acercarme a las personas, decir, lo siento, soy humano y me equivoco, no quise dañarte, perdóname por favor. Y después de orar, la siguiente vez que Steve pasó al frente mío, estaba con su Walkman, no había Discman en esa época con su Walkman, pero un pasadizo, ¿sí? No había ni una sola puerta, no había lugar donde, porque ni ventana había. Él venía caminando y yo venía caminando frente a él, y le dije, esta es, aquí no puede atreverse a ser tan malcriado de no contestarme el saludo. Y cuando se acerca a mí, y está un poco cerca, le digo, hello Steve, good morning. ¿Y qué creen que hizo él? Yo caminando. ¿Y qué creen que hice yo? El indio peruano. Cuando él estaba pasando con mi brazo, ¡jua! Quise que se chocara con mi brazo. Pero vean qué espiritual era, ¿no? ¡I say hello! Y él se saca el Walkman, en los audífonos, y me dice, excuse me. Tenía la portada perfecta, ¿sí o no? Si me escuchó o no me escuchó, tenía la portada perfecta. Discúlpame. I'm fed up to hearing you always. Estoy harto de verte siempre pasar y no saludar. Y no entiendo cómo estás en un colegio bíblico y ni siquiera tienes educación. ¿De qué estás hablando? Que yo siempre te saludo y no me saludas. No me he dado cuenta, discúlpame. Estoy apurado, chao. Y siguió caminando. Lo quería patear, le digo. Pero era más grande que yo, así que sabía qué pasar. ¿Y saben? Después del enfrentamiento, ¿cómo creen que me sentí? ¿Bien? ¿Mal? ¿Reaccioné bíblicamente? La Biblia dice que hay que confrontar al hermano. No reaccioné bíblicamente. Me estaba defendiendo. Había agarrado carne y la carne salía. Eso fue lo que pasó. Y después de 2 semanas de orar por Steve, Dios hizo el milagro. Y algo dentro de mis engranajes hizo clic. Y Dios me dio una compasión por Steve. Porque él no me amaba, no me aceptaba, porque seguro había sido humillado, había sido maltratado, había sido golpeado, y de una manera natural él reaccionaba golpeándome a mí. Pero lo entendí y sentí pena por él. Y empecé una campaña para amarlo a Steve. Y me levanté de la mañana, Señor, ¿hoy cómo lo voy a amar a Steve? De repente entraba a tomar desayuno al comedor del instituto bíblico y estaba él desayunando. Entonces me ponía detrás de él y le empezaba a hacer masajito en la espalda. Y él, ¡oh, man! ¡That's great! Y cuando volteaba para ver, decía, Steve, Jesus loves you and I love you too. Jesús te ama y yo también te amo. Gracias. Y empecé una campaña y realmente no lo agarraba a balazo. ¡Oh, te amo! Y realmente significaba. Empecé a sentir cariño por él. Y un día, que ya fue el día cumbre, llevando él una ruma de sillas por llevar más de lo que debía, las sillas se le empiezan a inclinar, Y estaba cuando yo veo en un ambiente así como este, no había nadie más en ese salón más que yo y él. Así que dije en ese momento, ¡que se le caigan las sillas! No. Realmente cuando ya iba con la fe, cuando se le caía, yo pongo mi mano y le enderezo las sillas, y él, ¡oh, man, thank you! ¡Gracias!, me dice. Y cuando él mira, yo saco mi cabeza y le digo, Steve, I love you, and Jesus love you. El día que él se graduó, un semestre antes que yo, me buscó porque quería tomarse una foto conmigo. Y no fue difícil ganar a un amigo. Y no sé por qué les estoy predicando esto. Lo que quiero decir es que tú eres el cristiano. El patán puede ser el otro, pero tú tienes que amarlo. Tú tienes que aceptarlo. No dejes que te cambie, por favor. Y en la iglesia no puede ocurrir. Esta tiene que ser una iglesia que ama. Esta tiene que ser una iglesia gentil que saluda. Esta tiene que ser una iglesia que provoca. Y el amor provoca. ¿Quién no quiere ser amado? ¿Quién? Todos queremos ser amados. Ama. No te llenes de resentimiento. No te llenes de amargura. No te molestes. No reacciones a la bruta. Que el mundo no te gane. Gana el mundo con Jesús. Se lo enrima. Versículo 4. Respondiendo, Satanás dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Claro, piel con piel, tócale su carne y en tu cara te maldice. Y el Señor le dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Y qué es lo que ha ocurrido acá? El enemigo ha llevado hasta lo último, déjame enfermarlo. Él no te ama a ti, él no te quiere, es puro interés, él es fiel. Él te ama y te teme porque lo has rodeado de riquezas. Te ama y te quiere porque le has dado hijos. Te ama y te quiere porque tiene salud. ¡Quítale! ¡Quítale! Y vas a ver cuando le quites quién es. En tu cara te va a maldecir. Y Dios consiente y dice, está bien, pero no lo mates. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Qué le dio? Una enfermedad a la piel, viruela. ¿Qué le dio? Lepra, sarna, psoriasis. La mayoría de los comentaristas coinciden que probablemente la enfermedad que tuvo Job fue elefantiasis. Cuando se infecta la piel, los músculos se deforman, la piel se repliega, aumenta su volumen hasta 4 o 5 veces, empieza a supurar, cambia su color, se empieza a podrir. Job se empezó a podrir de los pies a la cabeza. Ojo, que esta enfermedad haya sido como consecuencia de la mano del enemigo, no quiere decir que todas las enfermedades son así. Hay enfermedades que tienen un trasfondo espiritual. Hay enfermedades que es un puro consecuencia física. Maltratas la máquina de tu cuerpo, la alimentas mal, la haces trabajar y el cuerpo tiene que estresarse. Hay otras enfermedades que son enfermedades del alma, que se refleja en el cuerpo físico, enfermedades psicosomáticas. Así que hay enfermedades netamente físicas, enfermedades con su origen en el alma y enfermedades con origen espiritual. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Y tomaba Job una teja, un pedazo de cerámica, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Job, cuando su cuerpo se empieza a descomponer, sale de los muros de la ciudad y se siente en el basural, donde una vez a la semana se quemaba toda la basura, pero siempre había un pequeño fuego y cenizas. Job sale de la ciudad. Su enfermedad podía ser contagiosa, no podía estar entre los sanos. Se siente en la ceniza y se empieza a rascar. Y me lo imagino con esa desesperación. El hombre rico, el juez, que se sentaba en la puerta de la ciudad, el hombre importante, ¿dónde está ahora? En el basural. Lo perdió todo. Riqueza, orgullo, ya no le queda nada. Está entre los despreciados. Ahí está Job. Entonces le dijo su mujer, y escuchen esto, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Qué le dijo Satanás a Dios? Enférmalo. Y cuando lo enfermes, ¿qué iba a hacer Job? Lo iba a maldecir. ¿Qué le dice la mujer de Job? Maldice a Dios y muérete. ¡Qué barbaridad! Esta mujer, ¡qué horror! ¿Cómo el diablo la usa? No. No lo tomes tan sencillo. Ella era la madre de los 10 hijos que habían muerto. Y no entendía por qué. Su esposo se estaba pudriendo en vida delante de ella. Tenía todo el derecho del mundo a estar dolida, a estar resentida. Y en medio de su dolor y su resentimiento, ¿a quién lo iba a volcar? A Dios. ¿Ustedes creen que Dios le dijo, ajá, conversión negativa, muere? No. Dios es misericordioso. Y Dios sabía que esa mujer sufría. Y lo que esta mujer le estaba diciendo, ya basta, ya, no tengas una muerte horrible, muérete. Ya, se acabó, acábala. Y en su cólera, al ver que Job se mantenía creyendo en Dios, le dije, ¿cómo puedes creer en Dios? ¿Acaso Dios, si fuera un Dios bueno, permitiría esto? Argumento conocido de una persona dolida. Y vean la respuesta de Job. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Sí, estás hablando con la carne, estás hablando como respuesta a un impulso. ¿Saben qué? Cuando estén molestos, muérdanse la lengua. ¿Saben por qué? Porque lo más probable que cuando hables, destruyas. Y después, lo lamentes. Cuando estés molesto, muérdete la lengua. Enfríate un poco. A ver, cuenta hasta 10. Y después, porque si no vas a ir a alacranes, y después si te muerdes la lengua puedes morir envenenado. Entonces no hagas eso. Entonces nunca reacciones cuando estés molesto, porque vas a reaccionar mal. Contrólate, cálmate. Ahí estás. Estás molesto con tu esposo y tu esposo te dice, entonces antes de que le digas, le dices, ¿sabes qué? Voy a terminar necesito enfriarme. Antes de decirte una pachotada, amor mío, voy a dar una vuelta. Y piensas que todo se... y después puedes hablar. Y Job le dijo, ¿qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Ah, cuando todo va bien, Dios mío, Dios mío. Pero cuando las papas queman y cuando las cosas están mal, levantar el dedo acusador y decirle, ¿y por qué? ¿Por qué? En todo esto no pecó Job con sus labios. No te rindas, no pises el palito, porque te quieren hacer pisar el palito y te lo ponen ahí y tú de una manera dije, no, ¡fua! Botas el palito. No, no pises el palito. Piensa, pídele a Dios sabiduría, como lo hizo Job. Y tres amigos de Job, Elifaz, su nombre literalmente significa Dios aplasta. Vaya, qué tal nombrecito. Temanita, Bildad, este tiene un nombre más bonito, Dios ama. Suita, no me pregunten dónde queda, que ningún comentarista me lo dijo. Y Sofar, un nombre muy sutil. Sofar significa clavo puntiagudo. Si Dios te aplasta, aunque te ama, y te clava a veces. Luego que oyeron todo este mal que había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, se enteraron, las bolas como corren, el chisme, y la bola se va y se va y se va y se hace más grande, y lo escucharon, y desde lejos decidieron venir juntos para condolerse y para consolarle. La intención de esos tres amigos era buena, en el dolor acompañarlo a Job. ¿Cuándo conoces a los amigos? ¿Cuando estás arriba o cuando estás abajo? Cuando estás abajo. Cuando estás en el dolor, en la tragedia, en la tristeza, conoces al amigo. Versículo 12 y 13, y con esto acabamos. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron. No lo reconocieron. Se iban acercando. ¿Dónde está Job? Ah, está fuera de la ciudad, en el basural. Y los tres amigos, pobrecito, cómo ha perdido a sus hijos y está enfermo. No lo reconocieron. Y cuando lo reconocen, Job, ahí está. ¿Dónde? Ahí, sentado, rascándose. El perrito de deshechura que se está rascando. Sí, ese es Job. Y dice, cuando lo reconocieron, por favor, lean, me encanta lo descriptivo que es la palabra de Dios. ¿Lloraron? A gritos. A ver, ¿cómo llora alguien a gritos? Así. Lloraron, lo miraron y no lo pudieron evitar, y a gritos lloraron cuando lo reconocieron, y cada uno de ellos rasgó su manto, señal de dolor, y los tres esparcieron sobre su cabeza polvo hasta el cielo. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba palabra alguna, porque veían que su dolor era muy grande. En la antigüedad, cuando alguien moría, lo velaban por 7 días. Y aquí sus amigos están haciendo duelo por él. están con Job, lo están mirando, están llorando. Job seguro les estará contando cómo le robaron los camellos, cómo murieron sus hijos, cómo le empezó con una pequeña cosita y se empezó a rascar. Pero por una semana sus amigos no hablaron, hasta que uno de ellos decide hablar. ¿Quieren saber qué es lo que el amigo mayor habló? Pues no se pierdan el próximo capítulo de este fascinante libro de Job. En medio del dolor, sé como Job, aférrate a Dios y que el mundo no te gane. Tú eres la cristiana, ama. Tú eres el cristiano, saluda. No dejes que los otros te conviertan en la persona que tú no eres, que tu amor los cambie. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este libro que nos trae tantas preguntas. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Cómo Satanás se podía pasear? ¿Por qué Dios no lo defendió? Y Señor, sé que en el transcurso de los siguientes capítulos vamos a entender, Señor, el argumento de los amigos de Job contra Job. Vamos a escucharlo a Job defenderse. Vamos a escucharlo a Job dudar. Y vamos a escucharlo a Job incluso diciendo, ¿por qué nací? Hubiera preferido morir en el vientre de mi madre. Señor, háblanos en los siguientes capítulos y permite que lo podamos aplicar a nuestra vida. Pero hoy todos nos llevamos en el corazón una enseñanza: el mundo no nos va a cambiar, nosotros vamos a cambiar al mundo con tu amor. Dame, Jesús, de tu amor para amar al mundo, y todo esto te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Necesitamos pedirles una petición, valga la redundancia. Vamos a hospedar a hermanos de Pucallpa, a hermanos de Huánuco y hermanos de Arequipa, probablemente, y van a dormir en los Zooms. Tenemos capacidad para poder hospedar a 30 personas. Y muchos de los hermanitos que vienen, vienen con frazaditas, y solamente contamos con 15 o 16 colchones. Si ustedes tuvieran colchones que no usan y que quisieran prestarlos para que el viernes, sábado y domingo, el jueves, porque ya mañana están llegando, puedan dormir, les agradecería. Acérquese con Gustavo. Gustavo, levanta tu mano. Que Dios los bendiga. El próximo jueves, miércoles, hacemos Job 3, 4 y 5. Tres capítulos, léanlos. Que Dios los bendiga. Gracias.